días. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que lleva a cabo, que realiza el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Le saludamos hoy, jueves 29 de enero, una mañana fría en Palencia, algo ventosa, se está nublando poco a poco, pero en fin, estamos, repito, 29 de enero y no podemos esperar otra cosa. Ya vendrá el verano con los calores, entonces nos quejaremos de todo lo contrario. No sé si estamos mucho para quejas o poco para quejas. En este mundo tan convulso, en este mundo donde la noticia que se produce ahora acalla la que ayer nos parecía espectacular y pasamos a olvidarla. Nos movemos con el tema de Grecia, con el triunfo, perdón, de la izquierda radical. Nos movemos también con el soldado español que ha muerto en ahí, por defender la paz, en teoría, y llevar la democracia a esos países de Oriente. Y nos movemos también, todavía, entre los ecos del informe de la Agencia Tributaria sobre que el 30% de los asalariados palentinos vive con menos de 650 euros mensuales y de ese 30%, el 60% no llega a los 322 o alcanza como máximo los 322. Preocupante, yo diría que más que preocupante, sangrante, y que debería dar aldabonazos fuertes, aldabonazos en conciencia de algunos, sobre todo en la de aquellos que tienen el remedio y al parecer no encuentran la solución o no quieren aplicarla. En fin, aquí arranca Al Cabo de la Calle. Y hoy lo hacemos con la firma de Miguel Ángel Cabero.
Buenos días. Pertenecen a épocas distintas, pero tienen muchas cosas en común. Desapareció nuestro personaje hace 370 años, en 1645, y los otros cómicos en el 2015. Retirado en la paz de los desiertos, con pocos y dos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Esto lo escribió en 1637. Poeta, ensayista, dramaturgo, cronista, escribano de nobles y reyes. Ningún género literario escapó a aquella pluma irónica, que igual fustigó a los poderosos que a los ignorantes. La trayectoria de este escritor se halla íntimamente unida a la política, incluso hasta el punto de que, dicho en términos contemporáneos, fue un intelectual comprometido con los asuntos públicos. Estando a punto de cumplir 60 años, cultivó su amistad con Lope y Cervantes y alentó odio a Góngora. Da la impresión que solo existe Cervantes desde entonces, y esto es injusto. Fumador, bebedor, mujeriego, pero como escritor poco leído. Hablamos de Quevedo. Quevedo fue el humorista por excelencia, un tipo genial, y con esa mala uva imprescindible en un humorista, con los pobres hay que ser tierno a la hora de hacer humor, pero con los poderosos hay que ser cruel. Esto decía Quevedo en aquellos tiempos. Estoy convencido de que él hubiera dicho: yo también soy Charlie. Nos encontramos en otro momento. Buenos días.
Saludamos a nuestros compañeros, a nuestros contertulios habituales con quienes compartimos aquí la mañana de los jueves en esta hora y cuarto de radio que les acercamos a ustedes. Son ya las 12 y 19 minutos de la mañana. Santiago Ibañez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Me alegro mucho, un placer. Félix Martín, ¿qué tal?
Muy bien.
Así, optimista. Rotundamente, ¿no?
Sí, sí, optimista, a pesar de los pesares.
Preparando fin de semana, ¿cántabro o palentino?
No, palentino. Sí, que va a haber nieve.
Va a haber nieve en Cantabria. Bueno, sí. Además tenemos la patrona de la ciudad el lunes, día 2, ¿no?
Claro.
Es festivo. Señor Quevedo, don Miguel Ángel, quevediano esta mañana, señor Cabero.
Pues,
¿cómo estamos?
Muy bien, acerté en el resultado del partido de baloncesto del Palencia el anterior jueves.
Para nuestra desgracia, ¿no? Perdón, que no fue, fue el domingo, no el viernes, como pensamos nosotros en un principio.
Y espero acertar para el partido de mañana, un partido importante.
Bueno, mañana habrá que alzar la Copa del Príncipe, ¿no?
Yo espero acertar el resultado.
Nos llevemos una alegría, aunque solo sea deportiva de momento, ¿no?
Bueno, alegría del gusto, pero es un buen día para todos.
Muy bien, pues nada, vamos a comenzar, vamos a empezar este nuestro programa de hoy. Siempre he pensado que me gustaría morirme en plenitud de facultades, consciente en ese momento de todo lo maravilloso que he vivido y sin haber sido una carga para los demás en los últimos años de mi vida. Pero eso no depende de mí. La muerte me llegará cuando llegue y como me llegue, como a todo el mundo. Pero hasta ese momento, esa es la máxima que sigo en todo lo que hago. Dedicarme a ello con pasión e intensidad. Y llegado el momento, dejarlo cuando todavía me siento útil. Si hubiera sido futbolista, me hubiera ido como Zidane, después de jugar la final del Mundial de Alemania. Y siendo fijo del once titular del Madrid. Por otro lado, no concibo la vida, ni la personal ni la profesional, como un estado de resignación, como un es lo que hay y toca aguantar. Siempre intento cambiar las cosas que no me gustan o no entiendo, pero sin llegar a la autodestrucción. Esas dos reflexiones explican en buena medida por qué abandono la política activa, en principio de cara a la próxima cita electoral de mayo y muy probablemente para siempre. Dejo la política en plenitud de facultades, sin sentirme rechazado por mi partido, más allá de las inevitables fricciones que surgen cuando hay enfrentamientos internos. En un momento de mi vida en el que hubiera podido aportar mucho y muy satisfecho de mi labor como concejal en el Ayuntamiento de Palencia y como portavoz de Economía en las Cortes de Castilla y León. Lo cierto es que prefiero percibir en mis compañeros el sentimiento de sorpresa y no el de alivio cuando conocen mi decisión. Estas palabras no son mías, estas palabras son de Julio López, colgadas en su página de Facebook y que hemos leído esta mañana, después de que él anunciara hace dos días concretamente, antes de ayer, que abandonaba la política activa. Julio López, buenos días, bienvenido a Radio Colores.
Buenos días, bien hallado.
¿Qué tal nos sentimos 48 horas después de haber irrumpido así, a bote pronto, en el mentidero político palentino?
Bueno, me siento bien porque esta decisión es una decisión meditada. Entiendo que pueda haber causado algún tipo de sorpresa, pero lo que es mi sentir interno, la medida en que no es fruto de un calentón, sino que es fruto de reflexionar sobre qué es lo que quiero para mi vida y también, honestamente, pensar qué es lo bueno para el PSOE y para la política en general, tengo la conciencia muy tranquila y estoy muy a gusto.
¿Tiene algo que ver el reencuentro con la docencia, con el mundo universitario que un día usted abandonó para dedicarse a la política? ¿O esto es algo más allá, que está fuera de las fronteras de lo que es la universidad?
No, sí tiene que ver porque yo dejé la universidad hace casi 4 años para dedicarme plenamente a la política. No voy a decir con dolor, pero me costó porque... yo creo que no hay nada más bonito que transmitir conocimiento, que enseñar a los alumnos, que salir de una clase y notar que has sido capaz de transmitir la materia que te habías planteado para ese día. Por tanto, fue una decisión dolorosa. Y cuando 3 años y medio más tarde he vuelto a dar clase, he vuelto a contactar con los alumnos, pues lógicamente, cuando uno va a tomar una decisión trascendente sobre su vida, toma por un lado, considerándose estrictamente este caso político, repercusiones en lo personal, y por otro lado lo que tiene que ver con otras facetas de tu vida, pues el tiempo que quieres estar con tu pareja, el tiempo que quieres estar con tus hijos, lo que te gusta la universidad, y sí, claro, al final influye.
Hablando de influencia, ¿ha influido en su decisión el que el señor Tudanca, elegido ahora secretario general del PSOE en Castilla y León, no le haya renovado la confianza de la que usted gozaba hasta entonces, esa portavocía a la que hace usted referencia en su artículo en la Comisión de Economía de la Junta por parte del PSOE? Y no sé, parece que esa pérdida de peso específico del PSOE palentino en lo que es el PSOE castellano-leonés.
Bueno, para ser honesto con mi secretario general, con Luis Tudanca, porque lo sigue siendo, yo sigo siendo portavoz de Economía y durante los 3 meses que lleva como secretario general he tenido el mismo protagonismo en las Cortes de Castilla y León o más. He llevado parte del debate de presupuestos, he tenido un montón de iniciativas en materia de economía. Por tanto, lo que tiene que ver con mi desempeño como procurador, su designación no me ha afectado negativamente. Eso para ser honesto. No,
yo hablaba más a medio plazo.
Claro, está claro que a la hora, cuando ha sido elegido Luis Tudanca como secretario general, a mí me parecía evidente que yo tenía que seguir como procurador, porque mi compromiso como procurador tenía que ver con los palentinos, que fueron los que me eligieron para 4 años, y por tanto eso lo tengo muy claro. Yo siempre he tenido claro que inicio la legislatura y la tengo que acabar. Ahora bien, cuando te planteas la posibilidad de ponerte a disposición de mi partido para eventualmente, si los compañeros lo desean, que vuelva a representarles en las Cortes, pues valoro el contexto, valoro el escenario, valoro que lógicamente Luis Tudanca pues tendrá configurado, tendrá ideado un equipo pues que con el que tenga más sintonía, y en ese escenario pues a mí me pareció más oportuno y más honesto no querer engancharme, no querer, digamos, estar ahí sí o sí, y sino pues dar un paso atrás, si se quiere llamar así, permitir que otro compañero desempeñe la labor como procurador por Palencia, defienda los intereses de Palencia, y yo creo que estoy tranquilo con esa decisión, creo que es honesta.
Decía un literato, un experto en textos literarios, la forma que había que dar textos literarios, que todos aquellos textos que llevaban un adverbio terminado en mente había que ponerles en cuarentena. Y me ha venido a la memoria leer uno de los párrafos de su carta de despedida, si la puedo llamar así, donde dice que en principio, de cara a la próxima cita electoral de mayo, deja la política activa y muy probablemente para siempre. ¿Tan desengañado se va de la política, tan falta de entusiasmo, o tanto le van a influenciar o le están influenciando su futuro personal, su proyecto personal, como para ser tan categórico, aunque quede abierto, eso de probablemente, de que todavía abierto hay un rayo de luz, sobre todo en un partido como el PSOE, que no deja de estar metido en permanente turbulencia, que parece ser que la decisión democráticamente aceptada de los militantes sobre el nuevo secretario general a nivel nacional, que está cuestionado desde el primer día en que tomó posesión por esas luchas intestinas, por otra parte clásicas en este partido, pero necesitado de figuras de reconocido peso y poso político como la suya en Palencia, y no lo digo yo solo, lo dicen muchos militantes y simpatizantes del PSOE, a 3 meses de las elecciones, añadir un factor de desestabilidad más, lo entrecomillo, lo desestabilidad, porque no conozco los entresijos del Partido Socialista Obrero Español en Palencia, ¿no lo veo un poco que le puede chirriar a esos militantes y simpatizantes del partido?
Yo lo interpreto al revés. Para empezar, esta decisión que he tomado, la he tomado con el total convencimiento de que no era perjudicial para mi partido, porque si no, no la hubiera adoptado. Yo creo que cuando una persona que tiene la posibilidad de seguir en un cargo representando, en este caso a los socialistas, toma la decisión de seguir o no seguir, o de postularse para seguir o postularse para no seguir, es susceptible de interpretación en todos los sentidos. A lo mejor, si yo digo que quiero seguir, a lo mejor se puede interpretar como cómo es posible que quiera seguir cuando a nivel autonómico la corriente general tiene que ver con un secretario general que yo no apoyé hace 3 meses, y se puede hacer la interpretación al contrario. Yo la interpretación que hago es la siguiente: si yo fuera militante socialista y viese que un compañero toma la decisión que yo he tomado, yo creo que primero valoraría qué es lo que ha hecho mientras ha estado representando. Yo creo que a mí no se me puede juzgar por la decisión ahora mismo que he tomado, que se me tiene que valorar si los 8 años que he estado como concejal en el ayuntamiento he representado a los palentinos, he hecho la crítica pertinente, constructiva al equipo de gobierno, y cuando gobernaba he tomado decisiones defendiendo los ideales de las personas que me han votado, y como procurador si he trabajado, si he defendido a Palencia, si he defendido, he hecho lo que tiene que ver mi competencia, propuestas acertadas en materia de empleo. Yo valoraría eso y después intentaría comprender el porqué de la decisión. Yo creo que cuando una persona, todos somos de reconocido prestigio entre el partido, no se es más o menos porque se tenga
unos más que otros.
Yo ahí tengo que discrepar. Yo no creo que se sea más o menos porque se tenga más cargo, más formación, o porque se
no, por el ejercicio de la política, simplemente.
Bueno, sí. Yo voy a presuponer que todos los compañeros hemos trabajado y hemos dado de sí todo lo que hemos podido. Si alguien decide dejar que otro compañero ocupe un cargo, yo creo que en el fondo eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Estamos pidiendo que no haya que las personas no ocupen mucho tiempo los cargos. Estamos pidiendo que haya la posibilidad de renovación. Estamos pidiendo que quizás si una persona ha llegado a un momento, se ha involucrado mucho en una línea dentro del partido y hay otra línea que ha ganado, por decirlo de una forma, pues mejor tiene sentido dejar paso a otra persona. Yo no creo que sea negativo para el PSOE, al contrario, se da la imagen de que no estamos dentro del Partido Socialista intentando aferrarnos a un puesto. Se permite que haya otras personas, otros compañeros y compañeras que puedan dar un paso en ese sentido, y yo creo que la valoración, entiendo que no puede ser negativa, porque si hubiera sido malo para mi partido no hubiera tomado esta decisión.
Retomando sus palabras últimas, ¿no cree usted que lo hubiese entendido mejor la militancia socialista y los votantes del PSOE que después de los estrepitosos fracasos recientes electoralmente, tanto a nivel municipal, autonómico como nacional del PSOE en Palencia, la ejecutiva en pleno debería haber presentado la dimisión y abrir un proceso dentro del partido para que esos otros compañeros a los que usted hace de referencia pues hubieran tenido la oportunidad? Yo no he dicho que no la hayan tenido, sino, bueno, todos sabemos cómo funciona internamente los partidos, cómo quien controla los entresijos del poder, pues más o menos estas cosas sabe cómo funcionan, ¿no? Entonces, ¿no hubiese sido más, incluso más ético en aquel momento? Hemos fracasado, y eso no quita que usted haya hecho una oposición constructiva en el Ayuntamiento ni en las Cortes de Castilla y León, pero sí el reconocimiento implícito y explícito de que, bueno, ahí están las cifras, ahí están las urnas, han dictado el veredicto, la estampida de militantes del PSOE en Palencia, como en otros sitios, es incesante. Y bueno, haber hecho ese planteamiento y no ahora tres meses de las elecciones, que por otra parte es muy respetable la decisión que usted ha tomado, porque para eso es usted libre y puede hacer lo que crea más oportuno.
Bueno, yo quiero matizar. Yo, a tres meses de las elecciones, lo que comento es que dejó paso para que... No dejó paso, que no soy yo nadie para dejar paso a nadie. Que he pensado que es mejor que para la próxima legislatura no esté representando al PSOE. Eso no quiere decir que dimita. Quiero decir que dejo paso para que otra persona ocupe mi puesto. En principio creo que eso es lo que se está pidiendo. 8 años en el ayuntamiento, no sé si son muchos o son pocos. Es tiempo suficiente, dado lo intensa que es la vida municipal, para que quizás otra persona pueda ocupar y pueda desempeñar mi tarea. En cualquier caso, si teníamos que haber dimitido después de los resultados, por ejemplo, de las municipales autonómicas de 2011, donde fue un estrepitoso fracaso, pues yo es que no me sentí especialmente responsable de la debacle que se produjo a nivel nacional. Quiero decir...
No, yo me refería a la provincial.
Sí, sí, pero quiero decir...
Nuestro polo a nivel nacional.
Sí, pero quiero decir que la medida en que eso fue un resultado general, teníamos que haber dimitido absolutamente todas las ejecutivas provinciales de toda España, excepto contadas excepciones.
Posiblemente.
Si hemos acertado o no, yo tengo un baremo, que es el siguiente. Las elecciones fueron en mayo de 2011 y unos meses más tarde hubo el proceso normal de elección de secretario general. Nadie se presentó para hacer frente a Miren Andrés, y por tanto entiendo que si nadie se presentó en el periodo ordinario para liderar una corriente de cambio alternativa dentro del partido, no fue errónea la decisión de seguir, digamos, manteniendo la estabilidad después de las elecciones. Yo creo, lo que pasa es que yo, claro, tengo una forma de ver un poco las cosas un poco complicadas, un poco diferentes. Yo creo que es más positivo para el partido que alguien, si decide dar un paso atrás, lo dé ahora. En mi caso, yo hago toda la legislatura, 4 años como procurador, 8 años como concejal, y no hacerlo después de las elecciones, a los 3 meses de haber iniciado el mandato. Porque yo creo que eso no es. O sea, ¿qué pasa? ¿Que solamente me quedo si hemos ganado? ¿Solamente me quedo si las cosas han ido bien? ¿Solo me quedo si pintan oro o si no si pintan bastos? Yo creo que es más honesto, y insisto que es una opinión personal que no sé si es generalizada o no, que el papel de un político es representar a los ciudadanos para el tiempo que se le está encomendado, que son 4 años, tanto si las cosas han ido bien como si han ido mal. Y una vez que pasa el tiempo, analizas, y si crees que como en mi caso, que lo más positivo es dejar que otro compañero ocupe tu puesto y ponerte en un segundo plano, yo es que creo que eso se tendría que valorar positivamente y no al contrario.
No, sí, yo desde el principio lo he reconocido que es digno de reconocer, y eso dice mucho en su favor, el que antes de que se produzca incluso la elección de candidatos para las próximas elecciones, usted haya dicho que no se va a volver a presentar, no ha dimitido de nada. Efectivamente, ayer incluso usted en las Cortes ejerció su labor, hizo un discurso, bajo mi punto de vista, bastante, bastante interesante. Pero vuelvo al tema de Soe Palentino. A la percepción que tiene el ciudadano, sobre todo el que fue votante del PSOE, o quiere volver a serlo, de qué pasa en este partido y qué pasa en concreto aquí, en Castilla y León, porque más allá de que uno opte internamente, que también es muy libre por la figura, aquí vino a Palencia el candidato a secretario general de los socialistas de Castilla y León y no había nadie de la ejecutiva del partido en la propia sede del partido presentándolo y recibiéndolo y saludándolo. Luego, la gente que allí había, y trasciende a los medios, y trasciende a la opinión, y al boca a boca, y la charla política de bar y de domicilio, pues da la sensación de que, no sé, de que algo pasa dentro del Partido Socialista Obrero Español, a nivel de Castilla y León y a nivel de Palencia, donde parece ser que el objetivo final, ese de hacer partido, de defender ideas, pues queda condicionado a los intereses personales o más o menos ambiciones de particulares. No sé. Es una percepción, ¿eh?
Si te refieres a cuando en el periodo de primarias vino Luis Tudanca a presentarse, el día que vino aquí a Palencia coincidió con el acto central de Julio Villarrubi en Valladolid. Entonces, ese, además se lo avisamos a Luis Tudanca. Entonces, lo que hicimos fue quedarse a modo de representación de la ejecutiva. Si no recuerdo mal, se quedó Begoña Núñez, que es la secretaria general del partido en Palencia. Y el resto de la ejecutiva.
No, perdón, la secretaria general del partido no.
El partido en Palencia.
La agrupación de Palencia.
La agrupación de Palencia, Palencia Capital. Uh-huh. Y los demás miembros de la ejecutiva, que estábamos más involucrados a nivel autonómico, lógicamente, y yo hablo en primera persona por mí, fuimos a acompañar a Julio Villarrubi al acto central de campaña en Valladolid. Por tanto, es verdad que desde fuera no se tienen por qué tener todos toda la información, y es normal sacar la conclusión que tú has sacado, pero en ese caso la cuestión fue esa. Además, Luis Tudanca sabía que ese día coincidía con el acto de Julio Villarrubi en Valladolid, y que las personas, digamos, un poco más representativas del partido, lógicamente íbamos a apoyar a Julio, si bien dijimos que iba a estar bien representado, y se quedó, insisto, lo que es la capital, la que tiene más responsabilidad del partido, que fue Begoña Núñez.
Y yo, con una cosa que llamo diálogo, que siempre es bueno, no se podía haber solucionado dialogando, no haciendo, no solapando los dos actos. No sé quién evitó el no coincidir, sino bueno, pues lo organizamos otro día, es aquí, te recibe la ejecutiva, independientemente de que no esté en sintonía con tu discurso, escucho tu discurso, te presento, y la sensación que damos a militantes y simpatizantes no es la de unos por un lado en Valladolid con el actual secretario general y otros aquí en Palencia con el que se va a presentar como futuro candidato.
Lo que pasa es que en unas primarias también, digamos, cada grupo de trabajo tiene la legítima, digamos, el derecho a dibujar la estrategia que estima más oportuno. Me parece complicado ponerse de acuerdo para hacer un debate, las condiciones del debate, como para intentar, oye, que yo voy a ir aquí, no voy, porque esto que ha pasado aquí en Palencia habrá pasado en otras muchas provincias, que a lo mejor va Julio Villarrubia y a lo mejor el secretario general es más afín a Tudanca, resulta que Tudanca tiene un acto importante a 40 kilómetros a la misma hora, y bueno, se solapa. No fue para nada un acto de descortesía, al contrario. Además, después ha habido un par de ocasiones que ha venido Luis Tudanca aquí a Palencia y ha estado, digamos, bien arropado, como es obligación. Una vez que gana Luis Tudanca, es el secretario general de todos los socialistas, y yo creo que en ese sentido no puede tener ninguna queja, porque Palencia le apoya igualmente.
En fin, no quiero incidir más sobre ese tema, pero usted sabe que en política las formas son muy importantes.
Muy importantes.
Y sobre todo para la percepción del ciudadano. Uh-huh. Ese ciudadano que es el que en un momento determinado, cuando llegue mayo, va a pensar si lo que le ofrece el PSOE palentino a nivel municipal y a nivel autonómico tiene el peso específico. Si en ideas, en nombres y en personas responde a los intereses que el ciudadano. Y esa desunión aparente que percibe el ciudadano, pues vienen de pequeños detalles y estas pequeñas cosas cotidianas que son las que fortalecen o engrandecen los partidos. No sé, esa es una sensación que quedó, lo dejamos ahí, porque ya lo que no tiene remedio, no tiene remedio. Más allá de que, evidentemente, una vez elegido el señor Tudanca como secretario general, Casanel Onés, no le pase lo que le está pasando, lo que el ciudadano percibe que le está pasando a Pedro Sánchez, a que le negaron el pan y la sal desde el primer momento de su elección. Porque yo no he vuelto a ver ni al señor Tapia, ni al señor Madina, ni a la señora Chacón decir: esta boca es mía, adelante el PSOE, adelante la idea socialista, adelante ese partido socialdemócrata que ilusionó a la ciudadanía desde tiempo, no sé, Missing, todo el mundo, Mutis por el foro. Sin embargo, el que está un poco pendiente de la política sabe que soterradamente hay una lucha intestina por el poder tremenda.
Sí, sí, estoy de acuerdo que esa es la percepción. La percepción de que gana una persona a nivel del partido, a nivel federal, y que no todo el partido está aún a su alrededor. Es la percepción que tiene un palentino, un segoviano y un catalán. Por tanto, esas cuestiones, pues yo particularmente, a mí no me gustan. Yo no voté a Pedro Sánchez, yo apoyé a Madina. Pero no dejo de reconocer que una vez que gana Pedro Sánchez es mi secretario general, y tengo que considerarlo así, lo cual no quita para que dentro de la legítima, digamos, posibilidad de opinar, haya cosas que me gusten o no me gusten. Pero yo creo que se tiene que dejar trabajar, y si escucha a los militantes y algún militante le dice, oye, pues a lo mejor por aquí no vas bien, o escucha alguna federación y dices, a lo mejor la posición del partido en este tema, pues mejor se puede construir mejor la oposición. Pero lo que tiene que ver con digamos, con la crítica constructiva a alguna decisión, tiene que ser absolutamente compatible con el respeto al mantenimiento del trabajo de esa ejecutiva, que tiene derecho a digamos, a trabajar, a hacer su propuesta y después a formar el partido para, de cara a las próximas elecciones, tener un presidente de gobierno en España socialista.
Pero claro, uno mira el espectro provincial del partido y ve que figuras como usted, independientemente de que usted haga un ejercicio de humildad y no quiera reconocer su importancia dentro del PSOE palentino, y como Miguel Nozal, alcalde de Saldaña, prácticamente en mayo van a desaparecer del front, de ese estar delante de la vida política, dos personas con un peso específico importante. Me parece muy bien que Miguel Nozal, y me parece válido incluso, tendría que ser así, son 12 años al frente del Ayuntamiento de Saldaña, y ya está bien, lo dejo, pero sin embargo da la impresión de que políticamente uno, cuando deja de ejercer un cargo, no sé, como si desapareciera, como si hubiese un núcleo duro dentro del partido que evita el debate, que no hay corrientes que aporten savia nueva, que los funcionamientos, que sea algo ahí, no sé, la gente lo dice muy fácil, es que se agarra todo el mundo al sillón y no hay manera de moverlo. Y cuando hay estos, perdón, y concluyo, cuando no hay ejercicios de dejar ese sillón y abrir paso a otros, en lugar de irse al ostracismo, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino desaparecer, quedarse como simple militante de base, poder seguir aportando algo más al partido, entusiasmar al militante que está con una depresión total y absoluta.
Bueno, yo, ahora que mencionas a Miguel Nozal, a mí me parece que es una pérdida muy importante para el partido. Siempre ha manifestado una enorme independencia en todos sus actos, lo cual le engrandece. Y yo creo que la clave por la cual tenemos alcalde socialista en Saldaña, en buena parte, es por su figura. No puedo dejar de respetar su decisión personal, y se lo dije hace un par de días. He estado, creo que hace un par de semanas, un viernes, hace 15 días más o menos, creo, estuve en Saldaña en un acto de partido y lo dije públicamente. Me parece que la decisión de reconocer que llevas 12 años y que quizás quieres dejar paso a otra persona te engrandece. No quiero comparar mi situación con la suya, pero de cierto modo es algo parecido, y eso es ejemplo de que dentro del partido se pueden tomar decisiones, digamos, de, no sé si llamarlo de generosidad, con el mismo, que es compatible con el legítimo derecho de otros compañeros a querer seguir en el cargo. Quiero decir, yo creo que ni nos tenemos que ir todos pronto, ni nos tenemos que quedar todos 20 años. El partido, en este caso en Palencia, tiene que ser la suma de comportamientos que son heterogéneos, que nos unen porque todos amamos al partido, y que al final el resultado que da es, pues a lo mejor hay unas personas que están más tiempo en el partido porque su forma de entender la política es que quiero dar todo lo que pueda, todo lo que pueda, todo lo que pueda. Otras personas a lo mejor entendemos que es mejor estar menos tiempo y dar paso a tiempo para que no se deteriore la imagen de la persona que está ejerciendo ese liderazgo, ese poder. Al final vamos a reconocer que algo está cambiando en el partido en Palencia cuando dos personas que tenemos la posibilidad, porque por supuesto a Miguel Nozal nadie le negaría la posibilidad de volver a presentarse como alcalde, y en mi caso yo creo que puedo decir, y sin falsa modestia, que creo que el partido, creo, me hubiera apoyado en mi decisión de seguir ejerciendo como procurador, creo, no estoy seguro, si decidimos dar un paso atrás y permitir que otras personas ocupen el cargo, no deja de ser un cambio, no deja de ser un cambio de planteamiento, no deja de ser un poquito de regeneración, que en el fondo es lo que los militantes y los ciudadanos nos piden.
Pues de ese fondo hablaremos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y abrimos los micrófonos a nuestros compañeros para seguir hablando, para seguir conversando con Julio López, no solamente de su abandono de la línea de la política activa, sino del Partido Socialista Obrero Español, y también de temas de actualidad, como anunciamos al principio, que son de interés, y aprovechando su doctorado en Económica y su conocimiento en la materia, nos puede ilustrar a nosotros y a todos ustedes. Volvemos enseguida. Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en directo, cuando son las 12 horas y 46 minutos de hoy, jueves 29 de enero, y lo hacemos conversando con Junio López, que es nuestro invitado de hoy. Invitado circunstancial, me refiero a circunstancial, no porque no nos guste conversar con él, ya ha estado otra vez en Radio Colores, porque siempre nos ilustra con su conocimiento y saber, sino por ese motivo que le ha traído el haber irrumpido, yo decía que casi bruscamente, para los simpatizantes militantes socialistas, para muchos de ellos con los que hemos conversado. Así ha sido con esa noticia de que abandona la política activa y que una vez que concluya este periodo legislativo, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, sigue con sus charlas, vamos, con sus clases en la universidad que retomó recientemente. Y también con nuestros compañeros Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero y Félix Martín, a quien ya les dejamos que pregunten a nuestro invitado, que abramos entre los cinco un diálogo, una conversación sobre lo que queréis, fundamentalmente sobre la personalidad. El abandono de Julio de la política activa, de los problemas del Partido Socialista, tanto a nivel nacional como a nivel local o a nivel provincial aquí en Palencia, y luego de esas cosas de actualidad que seguramente nos aclarará, nos ayudará Julio López a comprender a todos ustedes y a nosotros. Santiago, cuando gustes.
Últimamente se ha puesto muy de moda un politólogo norteamericano, Fukuyama, que había escrito un ensayo hace ya bastante tiempo sobre el fin de la historia. Se refería fundamentalmente al triunfo del liberalismo y a la caída, digamos, de la ideología socialista, fundamentalmente, ¿no? O sea, que lo que hablaba de fin de la historia se refería al fin de las ideologías. Y curiosamente, hace poco tiempo decías tú que en el PSOE había falta de ideas. Yo no sé si te referías a falta de ideología eso, o te referías a que había falta de ideas para solucionar los problemas, o había falta de ideas para una cosa más de vía estrecha, creo yo, que es ganar las elecciones. ¿A qué te referías concretamente con falta de ideas?
Bueno, la reflexión que hice en voz alta hace un mes, más o menos, que se refería a... No que el PSOE no tenga ideología, ni que tenga, digamos, muy claro cómo tendría que, digamos, que gobernarse para cambiar la sociedad y seguir progresando. Yo mi crítica, o autocrítica, porque no dejo de ser un dirigente socialista aquí en Castilla y León, mi autocrítica iba porque no me daba la sensación que tuviéramos una estrategia clara de cómo actuar en según qué momentos y según qué situaciones. Y puse el ejemplo de que hace 4 años, cuando Zapatero tomó la decisión que tomó como consecuencia de la crisis de la deuda, con aquella triste frase de que he decidido esto, cueste lo que cueste y cueste lo que me cueste, si recordáis, yo creo que adoptó una respuesta que no es propia del Partido Socialista y que es más propia de gobiernos más liberales, como el de Angela Merkel o como Rajoy. Llegamos ahora al momento que, aunque no estamos gobernando, hay que posicionarse, hay que tomar decisiones, y a mí la sensación que me daba es que en algunos casos concretos, en algunas cuestiones concretas, las respuestas que se estaban dando se alejaban un poquito también de cuál sería la respuesta que yo esperase desde el punto de vista socialdemócrata o socialista, y se acercaban más a lo que parece que la gente esperaría en unos momentos como actuales, que son medidas un poco más, pues por decirlo de alguna forma, cercanas a las que un partido como Podemos propone. Entonces yo lo que reclamaba es que quizás sería bueno que tuviéramos la no sé si decir la personalidad o la capacidad de comprometernos con lo que realmente queremos, y que cuando llegue el momento de tomar decisiones relevantes, tanto si está en el gobierno como si está en la oposición, sean coherentes con la ideología del Partido Socialista. Yo no digo que el Partido Socialista no tenga ideología. Lógicamente esa ideología tiene que irse adaptando a los tiempos, tiene que irse renovando. Hubo una conferencia política hace unos meses, más de un año, en el que se renovó buena parte de la ideología para adaptarse a la sociedad. Este fin de semana hay otra conferencia política en la que supongo habrá algún tipo de avance según qué problemas. No es un problema de ideología. Yo creo que es en algunos momentos el no haber estado lo suficientemente hábiles como para responder a cuestiones concretas con lo que los votantes socialistas esperan del Partido Socialista Obrero Español, no es otra cosa.
Si es que hace poco otro os acusaba un periodista en un artículo en El País, os acusaba en general a todos los políticos, no solamente al Partido Socialista, de falta de audacia, que a lo mejor es lo que están teniendo Podemos y esta gente, que ante los problemas, lo que está claro es que no están proponiendo cosas muy novedosas, pero sí más audaces de las que en realidad están proponiendo los otros partidos, digamos, mayoritarios, pongamos entre comillas, ¿no?
Yo no creo que Podemos tenga audacia, yo creo que tiene ocurrencias y que se va adaptando a la realidad. Cuando las elecciones europeas dijo que la solución pasaba por no pagar la deuda, eso no es audacia, eso es irresponsabilidad, porque eso no se puede llevar a cabo. Ahora modifica su discurso, se da cuenta que si gobierna eso no lo va a poder hacer y dice que no hablamos de no pagar la deuda, que hablamos de reestructurar la deuda. Bueno, reestructurar la deuda es algo que cualquier gobierno que vaya a llegar al poder tiene que hacerlo. El Ayuntamiento de Palencia llegó al Ayuntamiento, el gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Palencia llegó al Ayuntamiento y tuvo que reestructurar la deuda porque la nueva normativa que había metido Montoro les impedía pedir prestado y reestructuró la deuda para poder afrontar un año de no pago de deuda, a pagar solamente intereses. Es que eso lo hace cualquier gobierno. Por tanto, yo no llamaría audacia a decir desde un partido político lo que las personas quieren oír sin pararse a pensar si eso se puede llevar a cabo o no. Eso, a mi juicio, es irresponsabilidad. A mí me parece que no es una cuestión de audacia, no es una cuestión de oportunismo. Lo que tenemos que dar desde los partidos políticos es una respuesta que sea capaz de llevarse a cabo. Y dentro de eso, que esté lo más cercano posible a lo que nos hemos comprometido a hacer si estamos en el gobierno, o que esté lo más cercano posible a lo que vamos a proponer cuando lleguen las elecciones. Zapatero, cuando tomó aquella decisión, a mi juicio, se equivocó. Otra cosa es que desde el partido tuviéramos que arroparle, tendríamos que justificarlo, teníamos que dar mil vueltas para intentar justificarlo, pero se equivocó, porque lo normal hubiera sido, y es muy fácil hablar a toro pasado, decir, mira, señores, Bruselas me pide esto va en contra de lo que yo he prometido como presidente de gobierno, aquí presento la dimisión, se disuelve el gobierno y el nuevo gobierno que salga, pues que cumpla lo que diga. Yo digo que voy a hacer esto. Si Mariano Rajoy dice que no tal, pues eso es lo que se tiene que haber hecho. No se hizo. Y
perdón, ¿por qué no se le explicó eso a la ciudadanía, tal como lo está explicando usted ahora, y a la militancia? Si no ha tropasado, se equivocó Zapatero. Había muchas voces en contra dentro del propio partido, me consta.
Muchas, muchísimas.
Con aquella decisión famosa de mayo del artículo 135 de la Constitución. Y bueno, es que estábamos rompiendo con el ideario socialista.
Claro.
Luego entonamos a mi culpa y decimos, señores, este tenía que haber sido la opción del
PSOE. Aquí, bueno, yo es que tengo una opinión muy, muy particular.
No, es que es la suya la que queremos.
Es una opinión muy particular. Primero, uno sabe que se equivoca cuando pasa el tiempo. ¿No? O sea, yo puedo entender las personas que tomaron la decisión porque tú sabes que te equivocas cuando ves los resultados y dices, ostras, me he equivocado, ¿no? Pero
a priori ya iba contra el ideario del PSOE.
Va en contra del ideario del PSOE. Insisto, pocos dirigentes, y yo me incluyo, fuimos críticos con aquella decisión públicamente porque tenemos, en mi caso, yo tuve la responsabilidad de tener que intentar explicarla en Castilla y León. Me tocó tener que explicarla, y yo di la explicación más cercana a lo que yo entendía que podía ser comprendido por los militantes, en un ejercicio de responsabilidad. Pero es que el problema fundamental para España no ha sido tanto la decisión tomada, como por ejemplo la renovación del artículo 135, como las consecuencias. Y como tenemos tiempo, voy a dar un ejemplo para ilustrar lo que digo. El problema no son los cambios que se producen, sino quién ejecuta esos cambios. Alfred Nobel, no sé si la gente lo sabe, que fue el inventor de la dinamita, creó los premios Nobel por lo siguiente. Él inventó la dinamita con fines pacíficos. Lo hizo con la finalidad de ayudar a la minería, para que ayudase, digamos, a las explotaciones mineras. Cuando se dio cuenta del uso que se había hecho de su invento para fines belicistas, para la guerra, buscó una forma de compensar a la humanidad por el daño que había producido y creó los premios Nobel. Lo hizo para compensar algo que en principio no tenía que haber tenido ese fin. Lo que pasa es que la dinamita cayó en las manos que cayó y tuvo esos fines.
¿Y qué hizo el PSOE para compensar eso?
El artículo 135 de la Constitución establece una especie de control del déficit, por decirlo de alguna forma, la obligación de controlar el déficit. Pero hay un epígrafe, creo recordar que es el 135.4, el párrafo 4, que dice: esto no se aplicará cuando haya recesión económica. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que no había obligación de hacer esto, porque hemos estado en recesión económica 2 años y medio. Y por tanto el problema, yo estoy convencido que si el PSOE hubiera ganado las elecciones, no hubiera aplicado ese artículo 135, porque el punto 4 que metió el PSOE decía claramente: esto no se aplicará cuando haya recesión económica. ¿El problema cuál es? Pues como lo de la dinamita. En lugar de dedicarse para fines pacifistas, cayó en malas manos y fue para la guerra. El artículo 135 cayó en manos de Rajoy y ha destrozado la sociedad.
Perdón, entonces, con todos mis respetos, pero es una cosa que caiga en manos y otra cosa es quién pone en manos de quién.
Claro, correcto. Por eso digo,
ese es el medio de la cuestión.
Por eso digo que Zapatero es responsable de las consecuencias. No, porque el Partido Popular podía no haberlo ejecutado porque había una cláusula que no tiene. ¿El Partido Socialista es responsable de haberse equivocado en aquella decisión? Sí. Por tanto, la reflexión que hago, pues que en la actualidad intentemos no equivocarnos igual y que tomemos decisiones cercanas a lo que es el ideario socialista, y que no porque un partido proponga, imaginemos, reestructurar la deuda, nuestro secretario general se vaya corriendo a Europa y diga: hay que mutualizar la deuda, sin consultar a nadie, sin sentarse con Holanda en Francia, sin sentarse con Merkel en Alemania y sin sentarse con no sé qué ministro belga.
Con Merkel no había hecho falta.
Sí, sí.
Es decir, esa decisión en la que no se atiene a sus principios socialdemócratas y que usted lo ha denunciado, se peperizó en ese momento el PSOE, pues eso fue fatal para el PSOE, de tal manera que no ha logrado, en los peores momentos del PP, con las mayores barbaridades desde el punto de vista laboral, no ha logrado ascender. Siempre ha ido perdiendo, y la puntilla ha sido Podemos, que estoy de acuerdo en que no es lo mismo ser audaz que ser un inconsciente. Entonces ahí está el gran problema. Yo lo que he hecho en falta es que su no participación ya en política creo que es la crónica de una muerte política anunciada. Es decir, en el momento en que Palencia apoya a Julio Villarrubia en contra de Luis Tudanca, sale Luis Tudanca, y me parece muy bien que aquellos que logran ganar se rodeen de un equipo afín a sus ideas. Pero lo que yo no estoy tan de acuerdo, ya digo que viéndolo solo desde el exterior, es que todos los partidos, en el momento que gana una postura, a los demás, a pesar de sus buenas palabras de que es para todos los afiliados y... todos son palabras de unidad, pero la realidad es que quedan defenestrados. Ahora Eduardo Madina no se le oye para nada, Carme Chacón no se le oye para nada, y aquí lo primero que hizo Luis Tudanca fue intentar acallarle a usted, entre otras cosas, porque tenía, igual que se metió y dijo que se había deslechizado el PSOE, aquí dijo que íbamos por un camino equivocado. A mí me parece que ahí están las encuestas en las que de forma reiterada, mes tras mes, están diciendo que el PSOE va al desastre, ¿no? Entonces, porque uno dice eso, es decir, que hace una voz crítica, en lugar de cuidar y que no sean todo palmeros que dicen qué bien lo estás haciendo a los dirigentes, en este caso del PSOE provincial y regional, yo creo que hacen un flaco favor al partido. Y el otro día, que las habrá leído, las declaraciones que hizo el día 16 en Ávila cuando visitó la fábrica de Nissan Luis Tudanca, poco menos decía que las cosas había que discutirlas dentro del partido, no sacarlas al exterior, cuando yo creo que es un ejercicio democrático de mucho valor en sacar al exterior las deficiencias que uno puede detectar. Y que además decía que Julio se preocupe de lo que importa a los españoles, la falta de trabajo y la...
Julio, ¿a qué Julio te refieres? Porque este señor se llama Julio.
Julio López.
Por ti era.
Por Julio López, por mí, sí. Sí, es que habla de ti prácticamente en esa crónica que yo he leído. Y dice precisamente que se dedique a lo que debe dedicarse, como si criticar desde tu punto de vista o de su punto de vista todas las cosas que cree que hay que mejorar para llevar a buen término todo eso de mejorar el trabajo, mejorar al ciudadano, en fin, me parece que se hacen un flaco favor para que todas las voces discordantes logran todas esas nuevas ejecutivas echarlas. Y claro, y esto es una ya haber sido ahora, pero automáticamente desde noviembre, cuando solicitó su ingreso en la universidad, ya estaba eso meditándolo profundamente, ¿no?
No, bueno, a ver, yo creo que el Partido Socialista está dando pasos positivos en adaptarse a lo que requiere la sociedad. Quiero decir, se nos pedían primarias para que todos los militantes, todos pudieran elegir al secretario general. Y se ha hecho en España, y se ha hecho en Castilla y León, y se seguirá haciendo en las demás, digamos, congresos que se celebren.
¿Y se ha hecho como se debía?
Yo creo que por el libro. Se ha abierto, digamos, a que todos los militantes puedan presentarse si requieren un número no demasiado elevado de avales, y que después todos los militantes puedan, digamos, elegir libremente.
Todo el militante. Perdona, Julio, porque me parece muy importante. Todo el militante que ha querido presentarse ha tenido a disposición la información del partido para conocer nombre y dirección de los militantes y poder contactar con ellos.
Supongo que sí, no lo sé.
Lo dejamos en el suponer.
Supongo que sí, no puedo decir ni que sí ni que no. Yo, por ejemplo, que he vivido tan intensamente sobre todo la campaña de Julio Villarrubia y Luis Tudanca, creo que habría que quitar, por ejemplo, el requisito de los avales. Me parece que el requisito de los avales no tiene demasiado sentido pedir un número elevado de avales. Porque eso puede retraer que haya personas que quieran dar el paso, no porque no puedan conseguir, sino porque no quieren, digamos, correr el riesgo de dar ese paso y quedar en evidencia de que no los han alcanzado.
Claro.
Pero yo creo que este primer paso que se ha dado este año es susceptible de ser mejorado poco a poco, y eso implica desde la cultura de intentar facilitar que los militantes se presenten, a llegar a una situación en la que los militantes tengan la capacidad de elegir no solamente a los secretarios generales, sino también, ¿por qué no?, a los senadores, a los procuradores, a los diputados provinciales, hasta el hecho en sí de por ejemplo, aprender desde el partido que no pasa nada porque haya dos o tres meses, o menos tiempo, porque si no es mucho tiempo, un mes debatiendo entre nosotros, intentando ver qué corriente, por decirlo de una forma, gana, y después intentar integrar. Yo creo que yo no le puedo reprochar a Luis Tudanca que no haya intentado ejercer la unidad, la integración. Lo que pasa es que hay muchas, digamos, muchas zonas, muchos sectores del partido que no tienen esa costumbre, no tienen esa idea. Pero yo creo que al Partido Socialista lo que no se le puede negar es intentar haber hecho las cosas lo mejor posible. Primarias, que son muy susceptibles de ser mejoradas el procedimiento, por supuesto. Intentar la unidad posterior, nadie se puede negar. Y fíjate que yo soy, digamos, una de las personas, entre comillas, perjudicadas, pero no puedo negar que se haya hecho un intento de integración. Lo que pasa es que después es muy difícil, por muchísimas cuestiones. Uh-huh. Tenemos que intentar aprender desde el partido a que estos pasos que hemos dado son los buenos, y creo que es un buen camino. Lo que hubiera sido maravilloso es acertar a la primera, hacer todo bien y que todos saliésemos contentos. Es difícil, pero hay que tomar nota. Primarias, facilitar que se presente cualquier militante. Uh-huh. Una vez que hay un secretario general, todos en torno a una. Que el secretario general intente integrar a todos con la mayor unidad posible. Yo creo que en esas estamos. Que se ha hecho mejor o peor, el caso es que se ha hecho. A mí me gustaría, por ejemplo, que habláramos de cómo se hace el Partido Popular. El Partido Popular, para nada hay primarias, para nada hay elección. Ahora mismo, por ejemplo, Juan Vicente Herrera, no sabemos si va a seguir o no como candidato a las Cortes, y nadie dice nada de procedimiento.
Eso se lo preguntaremos al Partido Popular.
Claro, quiero decir,
porque por otro lado, también está Podemos, que funciona en plan asambleario y allí toman decisiones, ¿no?
Correcto.
Nos puede gustar o no nos puede gustar.
Correcto,
el tema,
por eso digo que estamos hablando de forma crítica, me parece bien, del único partido que ha intentado, digamos, hacer las cosas en ese sentido.
Pero la mayoría de primarias que solamente se presente un candidato.
Pero es que se puede presentar cualquiera. Por ejemplo, ahora tenemos a Miriam Andrés, que es candidata a la alcaldía, y yo me hubiera podido presentar si hubiera querido.
Sí, pero sí. Juan Fernández, lo digo a un nombre español muy común, tiene el aparato del partido detrás, de la agrupación local del partido provincial, para poderse presentar, para facilitarle eso que le decía yo antes. Aquí tiene usted el listado de militantes del partido para pueda contactar con ellos. Tiene las instalaciones del partido para que usted pueda aquí hacer su discurso.
Las instalaciones, por supuesto. Lo que no sé, y lo digo con toda humildad, es si es posible que algo que podría incurrir en protección de datos, tú puedas dar el listado de militantes con el teléfono, dirección, para que cualquier persona, sea militante o no, pueda hacer eso. Eso no lo sé, pero que está a su disposición los medios, que está a su disposición la prensa, que está a su disposición las instalaciones del partido. Yo creo que eso, sin ningún tipo de duda. Y es más, de cara a tener avales, digamos, el requisito fundamental no es coger por teléfono y andar llamando, es darte a conocer en los actos que estimes oportuno. Uh-huh. Yo creo que cualquier persona, además en Palencia, por la composición no hubiera sido difícil que cualquier persona que se hubiera querido presentar, creo que el número de avales no era muy elevado y por tanto podía haber dado ese paso.
Y entonces, entonces ahí, para dejar paso a Miguel Ángel Cabero, entonces, ¿por qué la estampida de la militancia palentina del PSOE? Porque parece ser que todo funciona entre los cauces democráticos, que los órganos que rigen el partido no ponen traba a nadie, que todo es libertad, que todo es apertura, que todo es funcionamiento ortodoxo, que todo el mundo tiene acceso a todas las cosas, y da la sensación de que cuando alguien se va, ya no es porque la corriente ideológica del partido vaya más o menos a la suya, sino porque percibe que ciertas estructuras y cierto funcionamiento del partido sigue siendo el que es. Por ejemplo, le dijo la ejecutiva o se comentó y se le ha podido decir a los militantes a Julio Villarrubia: Julio, llevas casi 3 décadas de diputado en Cortes por Palencia, no puede ir otro compañero, no tenemos otra persona con otro perfil, con un perfil para poder representar al socialismo palentino, por poner un ejemplo, y no tengo nada contra Julio Villarrubia.
Yo vuelvo a las palabras con las que he hablado antes. Dentro del Partido Socialista puede haber personas que entiendan que son más útiles al partido dando un paso atrás, como es ahora mismo mi caso, y otras personas que entiendan que pueden ser más útiles a su partido siguiendo porque creen que pueden aportar. Pero en cualquier caso, al final, la militancia es la que va a decir. O sea, si los militantes de Palencia mayoritariamente no hubieran querido que Julio Villarrubia hubiera sido diputado en las últimas elecciones, eso hubiera salido. No salió, no hubo un malestar.
Ya,
no,
pero
hubo...
en una de las últimas asambleas de la agrupación local de Palencia,
sí,
la corriente opositora, por llamarla de alguna manera, dijo a quien entonces dirigía la agrupación: ¿por qué no elaboramos una lista conjunta al Congreso de Castilla y León? Y quien lideraba ese momento el partido en Palencia dijo allí, en aquella asamblea: no, la agrupación tiene una candidatura. Con lo cual dio la sensación de que la unidad en el partido, y más allá de eso, ya que tengo un apoyo, puedo encontrar un apoyo, vamos a unir criterios, vamos a recoger input.
Pero
de
eso,
esa corriente...
Eso no tiene nada que ver con el hecho de que una persona siga o no siga en un cargo. Eso tiene que ver con el hecho de que, en este caso, la Asamblea de Palencia, en lugar de hacer, digamos, una propuesta ponderada en función de los votos que tiene una lista y otra, decidió que la lista más votada era la que se llevaba. Pero si no, y vuelvo a hablar, digamos, con una cierta cautela, yo creo que eso es porque eso es lo que dice el reglamento. Creo que es el reglamento de funcionamiento del partido el que dice que se votará las listas y la lista más votada es la que se lleva. En cualquier caso, vuelvo a decir...
Más allá del reglamento, una flexibilidad y cierto diálogo siempre es positivo, ¿no?
Siempre es positivo, siempre. Y ahí estoy de acuerdo. Entonces, vuelvo a decir, a repetir mis palabras de antes. Yo no digo que el Partido Socialista en Palencia esté acertando en todo lo que hace. Lo que yo creo que no es reprochable es el intento de hacer las cosas en el sentido que los militantes quieren. Y voy a poner un ejemplo. Ahora todo el mundo habla de primarias y lo ve normal. Cuando fue el Congreso para elegir entre Rubalcaba y Chacón, Palencia fue la única, y si no es la única, a lo mejor hay otra por ahí, pero creo que fue la única que permitió que se eligieran a los delegados que iban a ir a ese congreso y que permitieran y respetaran el sentido del voto. Y hubo votación. En las demás provincias se seguía con el mecanismo habitual. Se eligen, hay unos delegados, los delegados que el congreso provincial vota. No, aquí votó toda la militancia. Por tanto, acertaremos más, acertaremos menos. Pero yo creo que no es reprochable a la actual dirección del partido en Palencia el intento de acertar, el intento de decir: ¿qué se nos pide? Primarias, pues aunque no sea necesario. ¿Qué se nos pide? ¿Abrir el partido? Pues hacemos...
No se trata de reproche, se trata de ver el número de militantes con los que ha quedado el partido en Palencia y de los resultados electorales. No hay ningún reproche. Cada uno plantea las cosas y cuando está ejerciendo la dirección de un partido las plantea, las expone y luego son las urnas las que juzgan.
Correcto.
Y el nivel de militantes que apoyan o no esa idea.
Ricardo Chacón, con todo ese planteamiento...
Sí. Le dejamos un ya que pregunte a Miguel
Ángel. Vale, bueno, respuesta no.
Guárdatelo.
Sí, bueno, deseándote lo mejor en tu actividad laboral, que es la que vas a la que has ingresado hace 3 meses, que te vaya muy bien en la vida. En la vida política, tú mismo ya te has descalificado a ti mismo, porque tú dices que vas a ser un militante de base. Los militantes de base normalmente...
Bueno, más que descalificarse, se ha desmentido, ¿no?
Bueno, cuando va pasando poco a poco el tiempo, ya solo son militantes, ni de base. Y cuando pasa un poquitín de tiempo más, mantienen la idea del socialismo, pero se desaparecen completamente de las estructuras, a nivel hasta de amistades con los compañeros socialistas. Decía un socialista palentino, me decía, leyendo un periódico como que estoy viendo en la biblioteca del Partido Socialista ya por el año 84, el señor Cortés, que para ser socialista hay que actuar como socialistas. Tú yo creo que sí que estás actuando como socialista, pero la dirección a nivel provincial del Partido Socialista, desde visto desde de afuera, desde mi punto de vista, no actúan como socialistas. Eso de que hay democracia interna en el partido, no lo creo, no lo creo. El partido desde el año 70...
Perdóname un segundo, ni tú toques los papeles, Miguel Ángel, ni tú la base del Julio del micrófono, porque es que no veáis cómo se acopla enseguida. Perdón, disculparme.
Está dirigido, desde mi punto de vista, por el mismo gabinete jurídico y las mismas personas. No se ha renovado el Partido Socialista. Yo hablo con socialistas de pueblos, con socialistas de Palencia, y me recuerdan que la gente que ellos consideraban buenas personas, como todas lo son, pero que actuaban bien dentro del partido como socialistas, como Elisa, como Chema Crespo, como tú mismo, como Paco Ramos, como Miguel Nozal, pues se están alejando del partido. Unos se han ido del partido y otros se alejan del partido. Y mi pregunta va... dos preguntas te voy a hacer. La primera... cuando se va a buscar elecciones municipales a los pueblos y en un pueblo de 50 vecinos llega una persona a las 4 de la tarde al bar a decir a la gente que está jugando la partida que se presenta por el Partido Socialista, no conoce a nadie y que quiere que le voten y no vuelve a aparecer, me parece completamente algo fuera de lugar. Eso está pasando en la provincia de Valencia porque yo lo he visto, yo lo he comprobado. Eso es lo primero. Por lo tanto, eso no es ser socialista. Eso es buscar número de alcaldes para al final conseguir algo en la diputación o a nivel personal. Pero mi pregunta va más allá. ¿Tú crees que no tendremos que responsabilizar a los dirigentes del Partido Socialista de algo que puede suceder, como ha pasado en Grecia, lo del PASOK, que desaparezca? ¿Tú no crees que el Partido Socialista puede llegar a caer en unos grados de gente que le vota tan mínima, que los mismos socialistas nos sintamos defraudados?
A ver, por partes. Yo lo único que he hecho es anunciar que no voy a las listas del Ayuntamiento y que no voy a las listas de las Cortes. Yo no me he alejado del Partido Socialista en Palencia, sigo siendo vicesecretario general del partido, sigo formando parte de la permanente, tomando decisiones. Por tanto, a mí no me gustaría que se confundiera mi decisión de respetar que otro compañero pueda ir en mi lugar al hecho de que yo me aleje de Palencia, porque has mencionado nombres con los que me puedo identificar más y otros con los que me puedo identificar menos. Segunda cuestión, la reflexión que tú haces sobre quién dirige el partido, yo iba a decir que Miren Andrés no forma parte de ningún gabinete jurídico, que es la secretaria general. Yo soy el vicesecretario general y no formo parte de ningún gabinete jurídico, y el secretario de organización es Jesús Guerrero, que viene de Aguilar y por tanto no forma parte de ningún gabinete jurídico. La renovación ha sido total. Miriam tiene 30 y tantos años, Jesús tiene alguno más y yo tengo 47, que quizás son muchos, pero llevo en política 8. O sea, que no soy de los que ha estado toda la vida aquí, digamos, viviendo del partido y demás. Por tanto, lo que es la regeneración del partido de cara a los tres cargos más relevantes, no te puedo dar la razón. Y si echamos un vistazo a lo que configura la ejecutiva del partido, tenemos una secretaria de Educación, que es Arancha, que es una chica jovencísima, que es profesora en Valladolid. Tenemos a la secretaria de Economía, que es Belinda, que es una chica jovencísima, que es nuestra portavoz y candidata en Velilla. Podría seguir hablando de un montón de... Por tanto, no es cierto que la ejecutiva del partido esté controlada por nadie y que sean los de siempre. Somos gente joven, gente nueva, que tenemos nuestras propias ideas.
Entonces, otra cosa es... El problema está en el discurso, entonces.
No, pero yo es que vuelvo a decir, yo no creo realmente que un socialista... No, ya, vamos a hablar de los resultados electorales. Yo no creo que una persona en Palencia no vote al PSOE en las próximas elecciones por una decisión equivocada de la ejecutiva provincial en Palencia. Yo retaría, es más, os podría retar a vosotros a que me dijerais una decisión que hayamos tomado desde la ejecutiva provincial en los últimos 4 años que tenga trascendencia de cara a los ciudadanos para que no nos voten. Sin embargo, los ciudadanos, a la hora de votar en las elecciones municipales, ven la papeleta del PSOE, ven la papeleta de otro partido y piensan: este otro partido me promete que no vamos a pagar la deuda, que fin del austericidio, que libertad para todos, no sé qué, pues voy a votar a este otro partido. Y a lo mejor la papeleta del PSOE le recuerda la decisión de Zapatero de hace 4 años de tal. No creo, de verdad, y además hablo con toda franqueza, creo que aquí puedo hacerlo, que haya un solo palentino que no vote al PSOE por una decisión equivocada de la Ejecutiva Provincial de Palencia. Otra cosa, Otra cosa es, a nivel interno del partido, que se puedan hacer las cosas mejor. Y ahí sí que os doy la razón. Que a nivel de los socialistas quieran más participación, más flexibilidad, mayor apertura del partido. Esos son funcionamientos internos del partido y en eso tenemos que estar todos. Y yo puedo deciros que lo hemos intentado hacer. Otra cosa es que hayamos tenido más o menos fortuna, pero lo hemos intentado hacer. Pero desde el punto de vista del hipotético desplome que pueda haber y que en Palencia caiga el número de votos al PSOE, tanto a las elecciones autonómicas como a las elecciones municipales, insisto, yo me gustaría que me dierais una sola decisión. Sola decisión como ciudadanos para decir no voy a votar al PSOE de Palencia.
Yo creo que las has dado tú antes. Yo creo que son en las municipales, sobre todo en ciudades pequeñas y en pueblos, se vota mucho a la persona. Y entonces, el ser socialista no solo es llevar el carnet del Partido Socialista, sino que es una especie de actitud ante la vida, ¿no? Entonces, lleva lo que estaba diciendo un poco de Miguel Ángel, o sea, que no va al pueblo solo el día antes de las elecciones, sino que le conoce, que comparte cosas con la gente, que sabe de sus problemas. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se han dado, y tú mismo lo decías, en el caso de Saldaña con Nozal. Ajá. Y aquí en Palencia se ha dado con Eliodoro Gallego. O sea, que es la actitud, digamos, fundamentalmente de las personas de esa ejecutiva que aparentemente pues no son socialistas, ¿no?
¿Pero por qué?
No son actitudes socialistas.
Dime por favor una razón. Vamos a ejemplificar.
Yo te la digo y yo seguramente
te
digo,
por ejemplo, duplicidad de cargos. Miriam Andrés aquí estuvo hace unos meses, o más de unos 6 meses, 7 meses, ya no me acuerdo. Y hablamos de la duplicidad de cargos. Pues ella sigue con la duplicidad de cargos. Cargo orgánico en el partido.
Si me permites, los ciudadanos no creo que lo valoren a la hora de votar al seno. Insisto que puede hacer que dentro del partido estemos más o menos cómodos con las personas. Pero la señora esa que está pasando por ahí enfrente, si le preguntas qué va a votar, PSOE o Podemos o PP, si no vota PSOE, no será porque Miriam Andrés hace no sé cuántos años haya tenido una duplicidad de cargos. Ni será.
Pues hay más gente de la que tú te piensas, Julio.
Habrá. Sí, yo no digo que no, pero no puede ser determinante. No puede ser determinante porque por esa regla de tres, permíteme que te diga una cosa, en el Partido Popular
vale lo del Partido Popular, porque tiene un suelo electoral fijo inamovible.
¿Qué comunicación ha habido entre... No vamos a hablar de Miriam Andrés, ¿no? Entre los dirigentes del PSOE que...
¿En Palencia?
Sí, en Palencia. Con la sociedad. Y te voy a empezar por el más gordo, con Julio Villarrubia. O sea, yo creo que muy poca comunicación con la gente. Si es que ser político no significa solamente encerrarse en un despacho, que para eso están los técnicos dentro del partido. Y tú a lo mejor eres más de un perfil, a lo mejor de tipo técnico y menos de, iba a decir, menos político en el sentido de entrar en el día a día de comunicación con la gente, ¿no?
Pero sí lo hago, ¿eh?
Que no es,
o sí lo hacía, que, vamos.
Que no. No, pero quiero decir que a lo mejor hay gente que tiene más perfil, a lo mejor técnico, a lo mejor hace las cosas muy bien y la gente le elige porque es un gran profesional sobre eso, ¿no? Una persona, por ejemplo, que lleve bien la hacienda del ayuntamiento, enseguida los palentinos van a reconocer que está haciendo una buena labor. Pero la mayoría de los políticos, lo que quiero decir es que no han entrado en contacto con la gente, no conocen los problemas, sino es que no conocen a la gente.
Claro.
Y solo cuando llegan las campañas electorales, entonces, claro, la gente dice, ¿y dónde estabais antes cuando estaba yo con los problemas del paro, de los desahucios? ¿Cómo
fíjate, te doy la razón porque esa es la crítica que en general se nos puede hacer a los políticos. Primero, te voy a dar...
Perdona, Julio, nos quedan 10 minutos. Me gustaría hablar de más cosas, que sea brevedad y concesión en las respuestas.
El último acto que hemos celebrado en Palencia, que tiene que ver con el empleo, en lugar de ser un acto cerrado, fue un acto que celebramos en el que invitamos a 6 personas que nos contaran cuáles eran sus problemas. Y había desde un chaval que llevaba no sé cuántos años sacado la carrera y no había encontrado trabajo, al presidente del comité de empresa de Nutrespa, cuando estaba todo el tema complicado y no había solución, pasando por un inmigrante que tenía que trabajar sin papeles. Hicimos un acto abierto a la sociedad para que todo el mundo opinara, y lo hicimos y celebramos el acto en coordinación con Comisiones Obreras y UGT, un acto de apertura al partido. Muy rápidamente, ¿por qué eso de los pueblos, de que al final en algunos casos puede haber personas que no son del pueblo y que no se les conoce y se les vota? En Palencia hay 191 municipios. Podemos conseguir que haya, vamos a poner, 172 candidatos que sean del pueblo y que sean conocidos. Al final resulta que hay 17 pueblos que no tienen un candidato porque no hay gente o porque la gente que hay en el pueblo no quiere dar ese paso. Es verdad que en algunas situaciones representa al PSOE una persona que es de fuera. pero no se hace porque no se sea socialista, sino precisamente para dar la oportunidad que si hay una persona en el pueblo que quiere votar PSOE pueda votarlo. Eso es por lo que se hace, que al final haya un municipio de 30 habitantes en el que, como no hay candidato de PSOE, tenga que ir un compañero en un pueblo de al lado para que se pueda votar PSOE, porque es una persona que, aunque no, quiere votar PSOE. Por tanto, no es un acto de no socialismo, es todo lo contrario, dar la oportunidad a que el habitante de un pequeño municipio, aunque no tenga un candidato de su pueblo, si quiere pueda votar socialista, que es lo que quiere.
Uh-huh. Pero mira, y le dejo a Félix que te haga esa pregunta brevemente. Tú preguntabas que por qué un ciudadano. Es que hay muchísimos simpatizantes y votantes del PSOE en Palencia que dicen que no votan a Miriam Andrés porque es la heredera de Julio Villarrubia.
¿Qué es la?
Heredera de Julio Villarrubia, política.
Pero es que no creo que...
No, sí, es que créetelo.
Pero...
Que es a lo que se refiere Santiago de bajar a la calle. Y Julio Villarrubia le llevan viendo 30 años los, y sucesivas derrotas electorales, estrés vitos electorales, la falta de contacto con la gente. Y eso la gente lo percibe. O es su sensación, que son muy libres de tenerla.
Yo... dos cuestiones rápidas también. Yo no estoy de acuerdo con la sensación que tú crees que, o me comentas que transmite Julio Villarrubia, y aunque estuviera de acuerdo, si se supone que de lo que se trata es de renovar, resulta que se va Julio Villarrubia y entra Miriam Andrés, mal también, porque dicen que Miriam Andrés es la sucesora de Julio Villarrubia.
Lo que te decía con la duplicidad de cargos, Santiago.
Y se va Miriam Andrés y entro yo, y mal, porque yo soy el amigo de Miriam Andrés.
Pues a lo mejor ahí está el problema.
Sí, pero a lo mejor es que no nos gusta que esté la misma persona, y cuando hay una renovación se critica por el mero hecho de que viene dentro del partido.
¿Va a renunciar la señora Andrés a su escaño de senadora si sale elegida alcalde de Valencia?
Creo que sí, pero eso habrá que preguntárselo a ella. Yo creo que sí, creo que
es
sí.
Es una cosa que deben decir los señores, yo me dedico en cuerpo y alma.
Yo sé que Miriam está encantada.
Y si salgo de portavoz de partido de la oposición en Valencia, también voy a dejarlo y me voy a dedicar exclusivamente a mi municipio.
Creo que ha venido hace poco a Radio Colores y seguramente que tendrá la ocasión de venir aquí otra vez. Uh-huh. Si lo preguntáis, yo...
No, es claro que se lo preguntaremos, evidentemente. Esa es la sensación que hay en los ciudadanos, hablando un poco lo que decía Santiago,
pues,
¿no?
Pues insisto, que para contrarrestar...
Y la cúpula del partido sigue siendo la misma desde 20 años.
Yo llevo 8 años y estoy dando un paso atrás en cargos, digamos, institucionales. O sea, que quiero decir que algo está cambiando cuando dentro de quienes están, digamos, en la cúpula, como tú bien, aunque es un término que no me gusta mucho, entre quienes dirigen el partido, bueno, hay una de las personas que en lo que tiene que ver con lo remunerado, con lo institucional, con lo, entre comillas, lo bonito, porque lo orgánico es muy trabajoso, es muy duro, es más sacrificado, da un paso atrás. O sea, que la crítica, si se hace al partido en general, no es válida, porque hay una persona que se está comportando como vosotros demandáis que se comporte, ¿no?
Sí, a nivel personal, ¿no? Estamos hablando de la percepción en general, claro, que hay del tema del PSOE en Palencia, ¿no?
A lo mejor esto contribuye, claro, a que se tengan...
Pues no lo sé, ojalá. Félix, rápidamente.
Sí, rápidamente. Después de ese dechado de democracia abierta que fuisteis a Madrid... después de haber exprimido la democracia hasta el límite, no se presenta Carmen Chacón, por ejemplo.
Se presentó.
No, se retiró. Sí. Antes, Rubalcaba, si hablas de Rubalcaba.
No, me refiero cuando Rubalcaba y Chacón, que ganó Rubalcaba por muy poquito, hace 2 años y pico.
En el último congreso.
Estoy hablando de.
No, se retiró. Se retiró con Pedro.
Hubo una tensión terrible, si ganó por muy pocos votos Rubalcaba.
Se retiró con Pedro Sánchez. No, bueno, se presentó
La pregunta es: ¿qué hubiera necesitado para continuar en el PSOE? Como uno de los líderes. Pero, es decir, se va por unas razones.
¿Quién? ¿Pero quién? ¿Qué?
No sé.
Pensé que me estoy confundiendo con...
No, que se va por una... o te vas por unas razones.
Nos quedan 2 minutos, Félix.
Bueno, unas razones específicas. ¿Qué hubiera necesitado del partido para continuar siendo el representante del PSOE para la alcaldía o el segundo de Miriam Andrés?
Insisto, no me voy del PSOE. Simplemente lo que hago es que no me presento a los cargos. Yo creo que aquí entran en juego muchos considerandos, que algunos tienen que ver con el partido y otros tienen que ver con cuestiones personales. 8 años en el ayuntamiento yo me he dedicado muchísimo y es una tarea complicada de compatibilizar, y es complicada de compatibilizar con mi tarea como docente en la universidad, y por tanto yo creo que el problema es una cuestión de repartir el tiempo.
Los del partido.
De repartir.
Las causas de los del partido es lo que nos interesa, no las particulares.
No, pero es que no se puede identificar que yo tome esa decisión solamente por cuestiones que tengan que ver con el partido. Cuando uno toma una posición determinada, pone en una balanza cosas a favor, otras en contra, y no todas tienen que ver con el partido. Del partido, yo lo único que digo es que a nivel autonómico, el equipo que quiere hacer Luis Tudanca tiene... todo el derecho a trabajar con él. Tudanca tiene que elegir su portavoz de economía para las próximas elecciones, y en ese contexto, en el que yo asumo que Luis Tudanca elegirá a otra persona, estimo que quizás lo mejor que puedo hacer es dejar trabajar ese equipo y que otra persona en mi lugar represente los intereses de los palentinos en las Cortes.
¿Y eso no puede ir unido a un grito de Fuenteovejuna, todos a una?
Pero claro que lo hago, lo que pasa es que a lo mejor lo hago en silencio.
No, me refiero a nivel del partido, no a nivel particular. Porque bueno, ha comenzado ideas...
Pero iremos todos a una, iremos todos a una sin duda.
Pues ojalá, porque eso no se percibe. Lo percibís vosotros, compañeros, que sea una piña el PSOE, ¿eh? Y además las lecturas que se dan en prensa, ese partido que le falta, no sé... Yo es que le duele a muchos ciudadanos ver en el mismo escaño a la misma gente desde época inmemorial, y que no hay savia nueva, y que lo que podría venir empujando se encuentra con mil zancadillas y mil obstáculos para poder seguir.
Permíteme una cosa, fíjate, dos ejemplos de intento en ese sentido. Eleodoro Gallego ha sido el portavoz en el ayuntamiento desde el año 87 y este año ya no lo es. Por tanto, primera muestra de que en el partido hay una renovación, y además acertada y consensuada por el anterior candidato y por Miriam Andrés. La persona que encabezaba las Cortes en las anteriores elecciones también, digamos, aceptamos no ir. Por tanto, hace cuatro años había dos candidatos del PSOE, una al Ayuntamiento de Palencia y otra a las Cortes de Castilla y León. Y para para 2015, esas dos personas ya no están. Y no por luchas internas ni por nada, sino porque por causas diferentes, los dos hemos reconocido que es mejor que haya otra persona que se presente.
Pues
más renovación.
Preguntaremos a la secretaria general del partido si no va a ir al Senado. Si ya el partido ha abierto para que tanto al Congreso de los Diputados como al Senado sean otros los nombres con las mismas ideas o con las ideas nuevas que traiga el Partido Socialista, sobre todo basado, creo yo, compañeros, en esas elecciones, en las primeras, que están muy bien, y si se abren a los simpatizantes, mucho mejor, y bueno, aire fresco. No abrimos solamente puertas, abrimos puertas, ventanas, y volvemos a recuperar un poco, vuelven ustedes a recuperar, a ilusionar y a entusiasmar a los ciudadanos. No tenemos tiempo para más. Me gustaría, compañeros, creo que a vosotros y a mí y a Julio, estar más tiempo. Le hemos dedicado hora y cuarto. Casi monográficamente ya no nos va a dar tiempo para hablar de esos temas que también son importantes, sobre todos esos datos del paro en Palencia y del efecto de los salarios, que eso sí, verdaderamente, más allá de la ideología política, de las luchas intestinas de los partidos, pone los pelos de punta, y eso le preocupa al ciudadano que nos esté escuchando, a lo mejor, que solo llegan a su casa 322 euros mensuales. Pero lo dejamos para otro día. Y ya entonces Julio López estará como economista, nos ilustrará y nos ayudará a interpretar y a entender todo este mare magnum de la macroeconomía y fundamentalmente de la micro, que es la que creo que le preocupa y ocupa a nuestros oyentes. En fin, fue un placer, señoras y señores oyentes, estar con ustedes en esta mañana del jueves, en directo a partir de las 12:15 hasta la 1:30, que está a punto de cumplirse. Un placer, compañeros, Santiago, Miguel Ángel, Félix, el haberos tenido aquí, el haber compartido conmigo, fundamentalmente escuchar a Julio López.
Un placer.
Un placer. Mucha suerte en lo profesional, en lo personal.
Gracias.
Y mucha suerte también dentro del Partido Socialista. Habrá que recuperar algún entusiasmo y habrá que empezar a ser críticos dentro de ese partido donde la crítica hasta hace muy poco estaba muy mal vista, con todos mis respetos. Señores, sean felices, disfruten del día y abríguense. Un placer. No se olviden, sigan con nosotros en el 107.7 de FM si nos quieren seguir a través de nuestra frecuencia modulada, o si no, a través de radiocolores.es en internet. Un saludo.